El 25 de noviembre se conmemora en todo el mundo una efeméride cuyo origen se produjo en la República Dominicana. Se trata del brutal asesinato de las hermanas Mirabal en 1960, hecho que originó, muchos años después, en 1999, la Declaración de Naciones Unidas como Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Para la República Dominicana, este crimen significó una sacudida de la conciencia social en contra de la dictadura de Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal formaban parte del movimiento clandestino 14 de junio que buscaba el derrocamiento de la tiranía. Por sus actividades políticas, no toleradas por la dictadura más sanguinaria que ha conocido América Latina, fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. 6 meses más tarde, la dictadura cayó. Trujillo fue ajusticiado. Las Mirabal quedaron como un símbolo de la resistencia y de la lucha por la libertad que fue creciendo con los años en el ideario dominicano y que trascendió las fronteras hasta llegar a otros países de América Latina.
Amigas y amigos, bienvenidos, bienvenidas a Doxológico. Les saluda Daniela Ramírez. Hoy en Doxológico compartiremos micrófonos con Mario Portugal, con quien tendremos un programa especial por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre. Para esto, hemos invitado a Gabriela Alvarado de Nicaragua, Lucrecia Sanzman de Argentina y Francisco Hurtado de Ecuador, todos compañeros y compañeras de Flaxo, estudiantes de la maestría de Sociología. Al inicio del programa, pudimos escuchar un audio sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los hechos sucedidos alrededor de las hermanas Mirabal, o conocidas también como las mariposas, quienes se convirtieron en símbolo global contra la violencia de género. Esta lucha es importante en un mundo donde el 50 y el 60% de las mujeres en América Latina han sido víctimas de algún tipo de violencia. Por esto, es importante mostrar los tipos de violencia más comunes que se dan en espacios públicos y privados, así también como aquella violencia más oculta o sutil que también suele darse en los espacios más personales de las mujeres. Así, vamos ahora a escuchar 2 audios cortos para iniciar el debate.
Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
¿De veras? ¿Y luego qué te dijo?
Óyeme. ¿Con quién estás hablando?
Con mi hermana, pero no me grites. Ay, bueno, te decía.
¡Ven para acá! ¿Crees que no sé qué te traes? Estás hablando con otro, ¿verdad?
¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¿Por qué rompes el teléfono que tanto nos costó?
El que sigue, ahí le va.
Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.
Oiga, él trabaja lo mismo que yo. ¿Por qué me paga menos?
Mira, mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete.
Eso es injusto.
Pues si quieres ganar más, ya sabes. Pórtate bien y veremos.
Pues conozco mis derechos. Los voy a denunciar.
Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito institucional.
Vengo a presentar una denuncia por agresiones.
Mírelas, ahí andan provocando a los hombres. Y luego vienen y se quejan.
Oiga, es a mí a la que lastimaron.
Uy, primero lo hace enojar. Luego viene y se hace la víctima.
¡No me juzgue! Su deber es atender mi denuncia.
Un día cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel, sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. Le dijeron que para ser guapa, tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. Le dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y le dijeron que su pelo, y le dijeron que su cintura, y le dijeron que su pecho. hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no creerse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica.
Bueno, vamos a dar nuevamente la bienvenida a Gabriela, Lucrecia y a Francisco. Y vamos a preguntarles también, luego de escuchar estos diferentes tipos de violencia y los ámbitos en los que se dan, que nos comenten brevemente qué creen sobre, qué nos pueden comentar sobre estos audios.
Gracias, Mario y Daniela, por la invitación. Bueno, en primer lugar, observar que todos los audios que escuchamos van de violencia psicológica a física en diferentes ámbitos de la vida de las mujeres. Todas lo hemos vivido en algún momento, algún tipo de violencia. Y cómo estos tipos de expresiones de violencia pueden llegar a expresiones físicas mucho más fuertes, como violaciones sexuales, abusos, y su manifestación más fuerte, que es el femicidio.
Sí, recalcar también el tema de lo personal y lo político, ¿no? Y cómo se entrecruzan las dos cosas. En el ámbito personal, donde muchas veces parece que uno no puede discutir algunas cuestiones, pensar cómo también la política, lo colectivo, el sistema social también genera ese tipo de situaciones, ¿no?
Sí, yo además agregaría, digamos, en términos de cómo pensar que los espacios de violencia se entrecruzan definitivamente en lo cotidiano, ¿no? Como hoy en la mañana había estado leyendo mensajes en Facebook sobre personas que sí que se quejan del acoso callejero, que sí que se quejan de violaciones o agresiones sexuales, pero cuando pasa en el ámbito más familiar, más cotidiano, cuando es una cosa más patrimonial, por ejemplo, el primer audio que escuchamos sobre el control del cuerpo, de las acciones, de la vida de las mujeres, eventualmente eso ya no es considerado ni como machismo ni como violencia, y creo que los audios nos convocan y nos invitan a eso, ¿no? Como la sociedad está como presionando y generando, digamos, actitudes desde nosotros los hombres en relación con las mujeres. Creo que por ahí iría mi primer comentario. Y gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar ahora de situaciones específicas y vamos a comenzar contigo, Gabriela, para que nos cuentes un poco cuál es la situación de las mujeres en Nicaragua y también cómo se conmemora el 25 de noviembre.
Bueno, me gustaría iniciar con decir que el discurso oficial en Nicaragua es que somos el país más seguro de Centroamérica. Es decir, pero tanto los movimientos feministas como los de mujeres han alzado su voz ante esto porque dicen el 50% de la población no se siente segura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay violencia en espacios privados y en espacios públicos, y esto ha sido demostrado a través de diferentes encuestas y a través de las estadísticas. La última encuesta de una empresa consultora de MIR que se realizó este pasado julio del 2014 reflejó que el 13.7% de las mujeres entrevistadas afirmaron haber sufrido al menos algún tipo de agresión de parte de sus parejas, es decir, han tenido violencia en su espacio privado, y entre estas formas está la violencia verbal, la agresión psicológica y agresión física, que son tipos de violencia que escuchábamos en los audios. Y en el caso de los espacios públicos, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, una organización social de Nicaragua, a través de su última encuesta sobre seguridad ciudadana, reveló que la primera causa de temor e inseguridad que sienten las mujeres al salir a la calle es el acoso callejero de los hombres. Es decir, se le hizo una pregunta de qué sienten al salir a la calle como primer miedo. Y lo primero que dijeron es que me persigan los hombres, las miradas morbosas, manoseo, intentos de manoseo, los famosos llamados piropos, que realmente son un tipo de acoso sexual, que la esperen para acosarlas, los silbidos. Y por último dejaron accidentes de tránsito y asaltos con armas de fuego. Entonces realmente bastante relevante que una mujer se sienta mayor agredida por el acoso sexual en las calles que por un asalto de armas de fuego, que en estadísticas tal vez está más reflejado y que los hombres sienten que es su mayor preocupación. En el caso de la trata de personas, que quisiera incluirla dentro de los tipos de violencia más drásticos, las mujeres son las principales víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Nicaragua. El 98% de los casos son las mujeres. En el 2013 se dieron alrededor de 50 casos. Y estos son los casos que reveló una organización social que atiende a las mujeres, es decir, que mantiene su registro, claro, pero la policía decía que solamente habían 30. Entonces también hay un subregistro en instituciones públicas y una gran diferencia entre lo que el discurso de las instituciones públicas y las organizaciones sociales. Este año van alrededor de 36 casos de trata de personas, lo que también es bastante preocupante, y en el caso ya de femicidios, que es la peor manifestación de violencia, se dieron alrededor de 65 femicidios el año pasado, y en el 2014 ya se van contabilizando entre enero y septiembre 57. Es decir, ya en ese mismo periodo, comparándonos el 2013 con el 2014, ya van muchos más. Es decir, el cierre probablemente va a ser mayor que el cierre del 2013. Dentro de las medidas de prevención y atención que se viven en Nicaragua, principalmente las ejecutan las organizaciones de la sociedad civil, movimientos de mujeres, movimientos feministas, como la Red de Mujeres contra la Violencia, el Proyecto Miria, que se localizan en diferentes partes de la región. Trabajan principalmente en la prevención de la violencia, el empoderamiento de la mujer, así como manifestaciones y capacitaciones en fomento de nuevas masculinidades. El día de hoy se conmemora también haciendo una manifestación, una marcha masiva donde se invita a toda la población, pero principalmente la organizan movimientos feministas y de mujeres también. Uh-huh.
Listo, gracias Gaby. Bueno, podemos ver cómo los tipos de violencia, ¿no? Esta violación a los derechos humanos de las mujeres es alto en Nicaragua, bueno, a través de la violencia física, verbal, psicológica y tal como nos contaba Gaby, el tema de la trata de personas, que es una preocupación generalizada, ¿no? Y nos deja, bueno, sin palabras los índices altos, ¿no? También como hablaba del tema de feminicidios, en el cual también nosotros vamos a poder ahondar un poco más ahora en el programa. Lucrecia, quería preguntarte, en Argentina, ¿cómo se conmemora el 25 de noviembre y cuál es la situación, ¿no?, de las mujeres en Argentina, ¿no?
Bueno, en función de estudios realizados en el 2013, hay situaciones que indican que ocurre un femicidio cada 30 horas en Argentina aproximadamente, ¿no? Entonces pensaba en traer algunos números también para ejemplificar la situación en Argentina, que demuestran que para el año 2013 se registran un total de 295 femicidios, que demuestra un 16% más de lo que era en el 2012, ¿no? La encuesta también realizada en este estudio indica que el 63% fueron perpetuados por esposos, parejas o novios, ¿no? Y el 16% de esas víctimas había hecho una denuncia antes. El lugar más peligroso, indican también en esta encuesta, sigue resultando el propio hogar antes que la vía pública en algún sentido, ¿no? Y la mayor proporción dice que fue baleada, apuñalada, golpeada o estrangulada. Entonces las estadísticas demuestran que un porcentaje considerable de víctimas también habían sido adolescentes y en algunos casos también embarazadas. Frente a esta situación, que en Argentina se está tratando mucho y es un tema de debate y de hecho también un despliegue de políticas, me interesaba mencionar principalmente una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que ellas desarrollan sus relaciones interpersonales. Ese es el nombre de la ley y fue sancionada en el 2009, ¿no? Entonces lo que promulgaba la ley era primero reconocer lo que era la violencia de género, definiendo una forma, ¿no?, de violencia, dice, ¿no?, toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal, considerando como violencia indirecta toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Entonces, lo que a mí me interesaba mencionar, en función de lo que me preguntabas, Daniela, era primero señalar algunos números, ¿no? Como para poder mostrar un poco cuál era la realidad. Y también señalar lo que fueron los avances o las respuestas por parte del Estado, que fueron respuestas en base también a una presión social. Pero también señalar que, más allá de los ámbitos estatales, existen diferentes respuestas por parte de sectores sociales. Y también me interesaba mencionar en esto, por lo menos en la ciudad de Rosario, que es de donde vengo yo, la conformación de un grupo de varones antipatriarcales que surgió en función de un colectivo de hombres que cuestionaron sus privilegios, ¿no? Sus privilegios de género, y que de forma organizada y política llevaron adelante diferentes manifestaciones, ¿no? Y no solamente eso, sino que también generaron la conformación de diferentes materiales literarios, actividades, campamentos, etcétera. Entonces, simplemente también para cuestionar que, por lo que yo pienso, ¿no?, que la respuesta tiene que venir de espacios políticos, pero también, así igual de importante, son las manifestaciones alternativas o, si se quiere, de los sectores sociales, que también sugieren respuestas o cuestionan los privilegios masculinos. En este sentido, también me interesaba solamente mencionar, para ya concluir, que en este feminismo, con ese, en realidad, feminismos, también la idea o la principal idea no es oponerse a los hombres, sino principalmente poder construir una sociedad un poco más igualitaria, más justa, y que también los varones en ese sistema, ¿no?, en este sistema capitalista patriarcal, se sienten oprimidos y con esta presión, ¿no?, de cumplir con diferentes masculinidades, con diferentes cuestiones. Entonces, principalmente eso, ¿no? Señalar también que esto que estamos conmemorando hoy no es solo una cuestión de mujeres, sino también de hombres y de la sociedad en general, ¿no? Así que gracias.
Muchas gracias, Lucrecia. Entonces, bueno, a continuación vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar una canción de la cantante Ana Prada con la canción Soy Pecadora.
Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás.
Quedé también escondido con la excusa de un tonta, tonta y fea.
Un joven insulta a su novia.
Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres.
Bueno, amigos y amigas, volvemos con Doxológico en Flaxo Radio Ecuador, transmitiendo en vivo. Para quienes recién se conectan con nosotros, les contamos que se encuentran en estudios Gabriel Alvarado, Lucrecia Sanzman y Francisco Hurtado, con quienes estamos conmemorando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Bueno, ahora vamos a conversar un poco con Francisco. Francisco es parte de la plataforma Justicia para Vanessa. Y bueno, Francisco, te pedimos un poco que nos cuentes sobre esta plataforma, sobre todo para quienes nos escuchan de otros países.
Chévere, igual a nombre de la plataforma queríamos agradecer la invitación. Primero, igual contar un poco que en temas de datos en el Ecuador, el INEC sacó una reciente encuesta en la que establece que 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género, que es un dato bastante indicativo. Sin embargo, las cifras de ahí, más allá de desagregaciones que se han hecho por región o por tipo de violencia, no ha llegado a ser tan profunda en términos, por ejemplo, del tema de feminicidio. Vanessa Landines, mujer ambateña que fue asesinada brutalmente el 19 de octubre de 2013, es el caso alrededor del cual se articula la plataforma, ¿no? Y lo que empieza a hacer la plataforma en un primer momento es apoyar a la familia en el proceso jurídico, ¿no? La familia empieza con una serie de acciones y plantones de afuera para exigir que el caso no quede en impunidad. Y el acompañamiento como tal nos permite evidenciar como una cosa bastante compleja, que es como incluso en el proceso institucionalizado, bueno, hay que decir que para ese tiempo no está tipificado todavía en el Código Penal el feminicidio, sino que se empieza a ver cómo la fiscalía, según la investigación que realiza, se va hacia un asesinato, hacia un homicidio simple, un homicidio sin intención y demás, pero que en ese camino la justicia y estas agendas patriarcales que van dominando, digamos, en el espectro de lo institucional, van trasladando la responsabilidad hacia la mujer, ¿no? Por estar en un lugar no adecuado, por vestirse de determinada manera, por haber bebido, por estar en una fiesta a altas horas de la noche, como argumentos para explicar por qué habría muerto, y no centrarse en la investigación para determinar la responsabilidad sobre los hombres que la mataron. Digamos, así empieza el tema. Luego hay como un trabajo bastante intenso en términos de conseguir primero un apoyo jurídico adecuado, un abogado o abogada que nos pueda apoyar en el tema judicial. Y ahí se cuenta con el apoyo de abogados de la clínica de la Universidad San Francisco, Juan Pablo Albán y su equipo de trabajo sobre todo, y que dan un giro en este caso muy particular, pero claro, en esas reflexiones de la plataforma empezamos a trabajar en una, digamos, en una estrategia de acompañamiento para familiares y amigos y amigas víctimas de feminicidio, ¿no? El trabajo que se viene haciendo no es solo en el tema jurídico, que es bastante importante, porque muchas veces desde que sucede un hecho tan lamentable, como decía la Gaby, tal vez el hecho más atroz que existe, digamos, la exacerbación del machismo, sin embargo, también hay otros procesos, ¿no? Como el acompañamiento al duelo, por ejemplo, las familias muchas veces se quedan solas, incluso en el ámbito familiar, digamos, el procesamiento de una situación tan compleja se ve tan reducida que lo que se está planteando, digamos, y eso es una invitación igual en general a la sociedad, es cómo trabajar acompañamientos de duelo y de trabajar ese duelo de maneras colectivas, ¿no? De que la vida de esas mujeres, de estas hermanas, nuestras hermanas, no quede, digamos, primero no quede la impunidad y que las muertes de ellas se haga memoria y se haga justicia. Digamos, ese es el trabajo, vamos ya un año, que se cumplió el 19 de octubre de este año, y a partir de ese momento también hemos hecho acciones en la calle, ¿no? Acciones para trabajar con la misma sociedad, y como decía la Lucrecia al inicio, este tema de no es solo una respuesta institucional que se espera, que claro que exigimos que sea efectiva, oportuna y eficaz, pero también una exigencia a la sociedad, a nosotros hombres, digamos, de cómo trabajar nuestros patrones machistas y cómo evitar que más muertes sucedan, ¿no?
Sí, bueno, Francisco, el caso que nos comentas de Vanessa, pues es un caso muy fuerte, impactante y doloroso, ¿no? Queríamos preguntarte si conoces y si nos puedes comentar de otros casos de feminicidio que puedas conocer acá que se han dado en el Ecuador.
digamos, como plataforma actualmente hemos conocido más de cerca, tal vez algunos casos en que han sucedido, hemos estado en relación con otros que igual trascendieron como espacios mediáticos por este trabajo que las mismas familias han hecho, ¿no? Está el de Angélica, está el de Gaby, está el de Diana, está el de Patricia que acaba de suceder en Tungurahua, pero ya como lo han comentado Gabriela y Lucrecia, en nuestro país la realidad no es tan distinta, ¿no? Cada día aparece una mujer muerta y lo más impactante es que incluso las estadísticas o el registro que hace la fiscalía no necesariamente dan cuenta de esa realidad, porque muchos de esos crímenes pasan por crímenes pasionales, por ejemplo, que es una de las explicaciones que se da cuando quien comete el crimen es su esposo, su novio, un amante o alguien con quien se tenía una relación afectiva de algún tipo, ¿no? Otros casos quedan como simples ajustes de cuentas, sobre todo cuando el contexto que rodea el feminicidio eventualmente es un contexto donde, digamos, donde la situación social, económica alrededor del caso es mucho más difícil y compleja como para poder evidenciar claramente que se está hablando de un caso de violencia de género. A mí lo que me parece, digamos, en términos de la sociedad es de eso, ¿no? Que hay mucho silencio, digamos, silencio que es presionado, digamos, por la misma sociedad de ocultar algo que es muy grave. Por otro lado, está conectado con la solidaridad, digamos, esta supuesta solidaridad de entre hombres de esconder casos o de apoyar al agresor o al asesino, en este caso, al quien mata a una mujer, y no solidarizarse con la situación que muchas de esas mujeres están cometiendo. Fiscalía recién ha empezado a tener un registro de feminicidios, igual que en los otros países, al año siguiente se ve un incremento en las noticias de delitos de feminicidios. Y en ese sentido sí que es necesario, digamos, desde los ámbitos que sea desde sociedad civil, desde la academia, desde el Estado, la posibilidad de tener datos mucho más específicos como una posibilidad de evidenciar los hechos, aunque debería ser suficiente en términos de la sociedad, que existe una Vanessa, que existe una Diana, que existe una Patricia, que fueron brutalmente asesinadas y que sus casos todavía siguen en impunidad. Así que los casos están ahí y un poco es la, digamos, el llamado a que la sociedad se haga eco de esta situación y que cada vez que aparezca un caso, esos casos no se queden en silencio, que se exija al Estado una respuesta efectiva para que el Estado no se vuelva responsable de esa violación, porque finalmente el Estado, cuando deja en impunidad tantos casos, finalmente se vuelve responsable del femicidio, ¿no? Que es el otro concepto que aparece conectado con el feminicidio, que hay que buscar ahí, en cambio, la responsabilidad directa de quien mató a una mujer.
Bueno, muchas gracias, Francisco. Vamos a ir ahora con nuestro segundo corte musical. Vamos a escuchar a continuación la canción de Gaby Baca, Clara Grun y Elsa Basí. La canción se llama Todas Juntas, Todas Libres.
Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre. Hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero igualdad. Todas juntas, todas libres. Todas juntas. Sol, vamos a romper las diferencias sin consecuencia.
Violencia, de tu maltrato, de tu ironía. Libre de esas noticias de pesadilla todos los días. Libre de VIH con alegría, todas unidas. Libre la mayoría, que ya se acerca la luz del día.
Libre para escoger con quien quiero estar.
Libre para ser la mujer que quiero ser.
Libre del acoso para caminar.
Libre de ignorancia y de la impunidad.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio!
En Ecuador, 14 mujeres son violadas cada día. Violadas en la calle, en sus casas, por desconocidos, por sus parejas.
¡No! ¡Estoy embarazada! ¡No!
Son obligadas a parir en nombre de la religión y de la ley. Si abortan y no son discapacitadas mentales, van a la cárcel.
El Código Penal Integral manda a la cárcel a las mujeres que abortan. ¿A ti qué te parece? ¿Qué te parece? Movimiento de Mujeres del Ecuador.
Volvemos con Flaxo Radio. Gabriela, quiero preguntarte, ya frente a todo lo que hemos visto, frente a todo lo señalado, ¿cuáles crees tú que serían las alternativas que tenemos las mujeres frente a todos los casos de violencia?
Movimientos feministas y de mujeres, bueno, tienen una lucha histórica, ¿verdad?, en este tema de reivindicación de derechos que no teníamos las mujeres. Actualmente el tema de la violencia a través de estas organizaciones se trata con el empoderamiento de la mujer, con este concepto que han ingresado y que significa que es el proceso donde las mujeres pasan de una situación de opresión, desigualdad y discriminación a una condición de autodeterminación y autonomía, de alguna forma para ejercer sus derechos plenamente y sus libertades. Entonces, en este sentido, yo creo que es importante comprender el contexto de esta situación, que las mujeres históricamente han sido relegadas a espacios privados para la ejecución de tareas domésticas principalmente y el cuidado de niños y niñas. Estas son tareas que la sociedad no tienen un alto prestigio ni una remuneración económica. Por otro lado, los hombres han estado en la esfera pública, siendo los responsables de proveer en el hogar, y en este caso lo público ha sido de mayor valor para ellos. Entonces, ante esta dicotomía, que es uno de los principales argumentos feministas, los hombres han tenido mayores oportunidades para estudiar, para trabajar en puestos con mejor remuneración, mejores servicios a la salud, acceso a crédito, y son los principales propietarios de la tierra sobre las mujeres. Entonces, en este marco de desigualdad de poder entre el hombre y la mujer, el empoderamiento de la mujer surge como una necesidad para detener los casos de violencia y de alguna forma brindar mayor autonomía y autodeterminación económica y apoyo principalmente en estas condiciones de violencia a las mujeres.
Bueno, Francisco, queríamos que nos comentes un poco sobre este concepto de masculinidades que se utiliza bastante ahora. ¿Y cómo se puede relacionar este concepto con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer?
Digamos, voy a partir la reflexión a partir del último audio que escuchamos sobre el tema de la criminalización de las mujeres si abortan en este país, bueno, y en otros países donde todavía existe, sobre todo por eso, ¿no? Porque, digamos, algo que comentó ya Lucrecia en su primera intervención era sobre este tema de cómo la sociedad en sus contextos patriarcales también ejerce, digamos, una presión hacia los hombres, pero digamos que en ese sentido podría ser como un argumento fácil de trasladarlo así, y nosotros los hombres que también somos oprimidos y también somos víctimas, porque precisamente lo que sucede es lo contrario, ¿no? Esa presión lo que hace es que construyamos una masculinidad donde la virilidad, donde la violencia, donde el éxito, digamos, como el tema de la productividad, digamos que está en nuestras exigencias, pero esas exigencias terminan expresándose también en formas violentas, ¿no? Como veíamos al inicio del programa, en violencia violencias de tipo patrimonial, psicológica, sexual, sutil, simbólica, qué sé yo, tantos tipos de violencia. Yo puedo decir, digamos, en términos personales y por participar de un taller que está trabajando las masculinidades, diría mi masculinidad y nuestras masculinidades con otros compañeros, precisamente es un trabajo que parte de un reconocimiento de que ha sido una exigencia desde los movimientos feministas, ¿no? Que el trabajo de masculinidades no ha sido gratuito en términos de una reflexión de nosotros los hombres reunidos, sino que ha sido como esa exigencia que viene desde el lugar de las mujeres que han sido violentadas. Y a partir de esa lógica, digamos, nuestro trabajo en términos más personales y de grupo ha sido como pensarnos en un espacio de despatriarcalización, que eso ha sido como una de nuestras últimas reflexiones, y sobre todo de pensar desde el feminismo, ¿no? De que hay un desafío a nosotros hombres por reconocernos del lugar que ocupamos en este sistema patriarcal y cómo empezar a trabajar nuestros privilegios que se ejercen en lo cotidiano, en lo público, en lo privado, digamos, intentando suprimir ese espacio, digamos, en todos los espacios de nuestra vida. ¿Qué tiene que ver eso contra la eliminación de la violencia contra la mujer? Algo muy básico, que nosotros somos los que deberíamos aprender a no violar, nosotros somos los que deberíamos aprender a no maltratar, a no gritar, y no al contrario de seguir manteniéndonos en esos privilegios y trasladar siempre la responsabilidad a quienes estamos violentando. Yo creo que por ahí va la relación, y digamos que es una invitación a la gente que nos está escuchando, a los compañeros, de en qué posicionamiento se van a poner frente a esto, ¿no?
Listo. Bueno, les queremos agradecer mucho a Gabriela, a Lucrecia y a Francisco. Y algo muy importante, como recogiendo todas las reflexiones, todos los aportes que nos han podido hacer, es que precisamente este día, y bueno, en general, lucha de las mujeres, no hay que tomarla como una lucha contra los hombres, sino contra un sistema, que es este tema del sistema patriarcal en el que hombres y mujeres estamos, ¿no? Entonces, tal como decía Lucrecia, es muy importante que todos y todas construyamos una sociedad más justa, una sociedad de derechos donde todos y todas nos sintamos comprometidos, ¿no? Esto es muy importante. Y bueno, agradecerles nuevamente a Gabriela, Lucrecia y Francisco por acompañarnos en esta tarde. Y bueno, preguntarles pues si tienen algún comentario extra, quieren mandar algún saludo o algo más.
Ya aquí estamos discutiendo quién interviene primero. No, digamos que el acuerdo que habíamos tenido con las compas era como comentar algunas cosas, ¿no? Definitivamente hay organizaciones que están trabajando hace muchos años en el tema de violencia contra la mujer acá en Quito. Voy a referirme porque no logro tener un listado así más amplio a nivel nacional. Está el CEPAM, el Centro de Promoción y Ayuda a la Mujer, CEPAM, que lo pueden googlear en internet. En el tema de feminicidio, el contacto de la plataforma Justicia para Vanessa es ni una mujer menos, todo junto, ni una mujer menos, @gmail.com. Y en temas de salud sexual y reproductiva, que está muy ligado igual al tema de violencia y agresiones sexuales, pues pueden localizar a la Coordinadora Política Juvenil o a Salud Mujeres. Y bueno, agradecerles otra vez por el espacio.
Bueno, gracias Daniela y Mario por el espacio. Esperamos poder compartir nuevamente con los compañeros de sociología un espacio de este tipo.
Bueno, para terminar también el tema de los derechos que nos faltan, la educación sexual integral, derecho a los anticonceptivos gratuitos, a la despenalización del aborto, a decidir sobre nuestros cuerpos. Así que bueno, les agradezco el espacio, sobre todo para visibilizar estas problemáticas. Y bueno, nos vemos la próxima.
Bueno, les agradecemos y queremos recordarles a todas las personas que nos están oyendo que van a poder descargar este programa en la página web de Flaxo Radio, que es www.flaxoradio.es. Y bueno, también queremos agradecer a Javier Macas en los controles hoy día.
Sí, bueno, para despedirnos también les dejamos con una canción de Pedro Guerra denominada Lilith, la cual nos va a hacer pensar, digamos, un poco más sobre algunas cuestiones que están todavía en nuestras cabecitas. Un saludo a todos, un abrazo gigante y bueno, a reivindicar y a luchar por nuestros derechos, ¿no?
25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres. Flaxo Radio, amplificando ideas.
¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó
paso del paraíso del bien y del mal, y sin pensarlo se fue. Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. ¿Quién fue la mujer que también surgió del polvo y la arcilla y no fue hueso del hueso de Adán? ¿Quién fue la mujer que creció en la subversión y no quiso entender el sexo sin libertad? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lili fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lili fue la primera mujer, Lili fue la primera mujer, la primera mujer. Vivir infeliz y atrapada, se decide a volar. No. ¿Quién fue la primera mujer que, independiente en su forma de ser, no se dejó gobernar? Ni heroína, ni princesa, ni voluble, ni perversa, crece libre y no se deja someter. Crece libre y no se deja. Lili fue la primera mujer, la primera mujer. Oh, 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 oh. Lili fue la primera mujer, Lili fue la primera mujer, la primera mujer.